Decirle a Pilar que muchas gracias por llamarnos siempre para que toda la gente de la Casa de Cultura de Castilla-La Mancha vengan, que están deseando de venir, y gracias de parte de ellas. Me ha gustado mucho lo que ha leído Pilar al principio, de Rosa Montero, ¿no? Define muy bien lo que es la lectura. Y entonces yo creo que esto también lo complementa. Es un relato de Clarice Lispector, una escritora brasileña, que me encanta, porque cuando lo leí, a mí me pasa poco con esto lo que Alfonso me emociona al final, porque es que define muy bien a la gente que nos gusta, que estamos enfermas de lectura, define muy bien este relato, no sé si habéis leído lo que es esto. El relato se llama Felicidad clandestina y es fabuloso. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todavía éramos chatas. Como si no fuera suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener, un padre dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre era algún paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como fecha natalicia o recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre? Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó que tenía el reinado de Naricita de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por su casa, me lo prestaría. Hasta el día siguiente de la alegría yo estuve trastornada, en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo el día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí. Me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo y no me caí ni una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente ya estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante, todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de mi vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido. Yo había empezado a sospechar, es algo que sospecho a veces, que me había elegido para que sufriera. Pero incluso sospechándolo, a veces lo acepto, como si el que me quiera hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo aquí conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido, se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía como las ojeras ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora les resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que Madre Buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera lo has abierto». Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: «Vas a prestar ahora mismo ese libro». «Y a mí», me dijo, «y tú quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido?». Esto era lo más valioso que se me hubiesen regalado: el libro. «El tiempo que quieras». Es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa, lo postergué, más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abrí en unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si ya lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí un orgullo y un pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro. Era una mujer con su amante. Gracias.
Gracias, Eloísa, y todas las personas de la casa, del grupo literario de la Casa de Castilla-La Mancha. Se me cae esto. Bueno, insisto, estos libros son para las personas que le salen aquí a leer, y si alguna quiere o alguno quiere cogerlos, pues aquí están. El año pasado dimos unas linternas muy raras, este año damos unos libros que nos parecía más apropiado. Una cosa muy, muy importante, antes de que Consuelo presente a un montón de niños que hay por aquí que quieren leer también. Hay gente que no se apuntó para leer, pero que sí que quiere leer. Entonces, si alguien no tiene su texto, alguien que quiera leer así improvisadamente o que quería leer pero no ha traído un texto, un libro de casa, pues aquí veis en este carrito blanco tenemos textos y se puede salir, echar un vistacillo, o mientras que está leyendo uno podéis subir y lo vais mirando y elegís un texto. Y nada más. Luego, estas cajas que veis ahí no es porque nos sobre la basura. Aquí hay un montón de cajas de zapatos o cajas de folios. No, no nos sobra la basura aquí en la biblioteca, al revés. Necesitamos material para construir un montón de cosas y muchas veces utilizamos las cosas que no valen para hacer cosas como estas, que hemos hecho en unos talleres que hemos hecho aquí en la biblioteca y en algunos colegios. Hay gente, no sé si ha venido alguien del Colegio Emilia Pardo Bazán, que es un colegio, en el primer colegio que hemos hecho esta temporada, talleres, y le hemos denominado cajas cuento. Son basadas en los cuentos de Caperucita y cuentos de Grimm, de los hermanos Grimm, y bueno, luego al acabar, o si os queréis ir levantando mientras que lee, pero así en silencio, podéis ir viéndolas. Los han hecho niños del Colegio Pardo Bazán y niños de los talleres que van a subir ahora mismo y Cónsul los va a presentar.
Pues tengo el honor de presentaros a una familia que ha compartido con nosotros este año actividades en la biblioteca, porque igual que celebramos el Día del Libro, hacemos muchas actividades pues tanto para adultos como para niños y familias. Una de ellas son talleres. Estuvieron ya con nosotros en una jam session y una construcción de instrumentos musicales, igual con material reciclado. Después quisieron volver y estuvieron creando con nosotros igual cajas cuento, y hoy han venido aquí a acompañarnos, a escucharnos y además a leernos unas lecturas. Así que por favor un fuerte aplauso para Odei, Irauche, Ariadna y Clara.
Bueno, y después de esta extensa familia, pues se vaya preparando el Pérez Galdós, las niñas que vinieron de Pérez Galdós. Irauche, ¿preparado? Pues a upa.
Juan y las habichuelas mágicas. La madre de Juan dijo, se acabó, no queda ni un chavo en casa. Y digo yo, que en el mercado, echándole tupé, podríamos vender la vaca con que ve y cuenta allí lo sana que es la Juana, aunque tú y yo sepamos que es anciana. Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo, madre, como les di el pego, jamás habrá un negocio tan redondo como el que hizo tu Juan. Mira el sabio hondo, seguro que tu trato es un desastre y con te ha dado el timo de algún pillastre. Extramo una habichuela del bolsillo. Su madre saltó del cuádruple mortal y se puso azul y gritó, ¡animal! ¿Te has vuelto loco? Dime, ¿tramaba, te has dado una habichuela por la Juana? ¡Te mato! Y tiró la habichuela agarrando a Juan y le atizó candela con la mangueta de la aspiradora, zurrándole lo menos media hora. A las 10 de la noche, sin embargo, la alubia empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes. Cuando llegó el día, Juan gritó, «Madre, echa un vistazo y dime si ayer no hice un negociazo». La madre dijo, «Calla, pasmarote, ¿acaso da la habichuela un brote que pueda yo meter en el puchero? No agotes mi paciencia, majadero. Por Dios, mamá, que no hablo de semillas. ¿No ves que es oro? Mira cómo brilla. ¿Cuánta razón tienes de el rapuncelo? Allí afuera, tirándose hasta el cielo, brillando en una alta torre de hojas de oro, más imponente que la mayoría, que el mayor tesoro».
Gracias, Irauche. Es que le ponéis nervioso. Muy bien. Tú más tranquila, ¿no? Es el mismo, dice. ¿Tu nombre?
Ariadna.
Vale, Ariadna.
La madre de Juanito, espeluznada, pegó otro brinco y dijo, ¡qué burrada! Hoy mismo compro un Rolls. Me voy a Ibiza y abro una cuenta en una banca suiza. Vamos, Mastuerzo, tráeme las que puedas y las que no sean de oro te las quedas. Y Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la habichuela sin tardar. Ganando altura, no preguntéis, canta, cuánta hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí ocurrió una cosa de lo más espantable y horrorosa. Se levantó un estruendo tremendo, como si se acercara el fin del mundo. Y habló una voz terrible, muy cercana, que dijo, «Estoy oliendo a carne humana». Juanito se dio un susto de caballo y sin pensarlo más, bajo del tallo. «¡Ay, madre! Si lo sé yo, no te escucho, que arriba hay un señor que grita mucho. Que yo lo he visto y me parece injusto subir y que me peguen otro susto. Es un gigante y anda bien de olfato. ¿Qué tonterías dices, mentecato? Me olió sin verme. Madre, te lo juro. Es un gigante enorme. Estoy seguro. Naturalmente que te olió. Marrano, que no te duchas más que en el verano. Y apestas como un chivo y no obedeces. Por más que te mande 100.000 veces. Juan respondió, mamá, ¿por qué no subes ya que eres tan valiente hasta las nubes tú misma? Y ella dijo, desde luego, yo sin escuchar a tope no me entrego. Se arremangó las faldas y dio un salto, tomó la enorme planta por asalto y se perdió en sus hojas mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba estaba hasta que un ruido que no esperaba, más bien un chasquido, terrible y una voz desde la altura llegaron a su oído. Estaba dura y le sobraban huesos, pero al menos los dos muslitos me han sabido buenos. Atiza, exclamó Juan, ese chiflado se merendó a mi madre de un bocado. Olfateó ya lo que decía yo, ese tufillo horrible, y contempló la inmensa planta de oro. Mala suerte, tendré que enjabonarme y frotar fuerte para poder pasar por el inodoro. Si quiero reincidir en lo del oro, con que se dirigió al cuarto de baño por la primera vez en aquel año. Gastó 7 champús, 12 jabones y se llenó los pelos de lociones. Se cepilló las muelas y los dientes y se dejó unas uñas relucientes. Volvió luego a la planta nuestro chico y allí arriba seguía, hecho un borrico, sorbiéndose los mocos escupiendo nuestro gigante es bárbaro y horrendo. No estoy oliendo nada por ahora, gruñía sordamente. Varias horas esperó Juan. Por fin cayó dormido el monstruo y el muchacho, sin un ruido, hizo cosecha de oro y oro a troche y moche y durmió billonario aquella noche. Bañarse, dijo, es algo muy seguro. Me daré un baño al mes en el futuro.
Mare de Déu.
A ver, buenas tardes. Les voy a leer la canción del pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza un blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá, a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar su valor. 20 presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, mi libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá, muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes.
Clara. Espera, no te vayas.
Un momento.
Mira, preséntalo, el cuento, porque la gente habrá dicho, ¿qué cuento me ha contado?
Este cuento ha sido Cuentos en verso para niños perversos.
Pues un aplauso a esta familia que ya viven aquí con nosotros en la biblioteca, o sea que ya le vamos a adoptar.
Y este pequeño se llama...
Odey.
¿Cómo?
Odey.
Odey, ¿cuántos años tienes?
4.
4, que está aprendiendo a leer, ¿verdad? Y estuvo en el taller con nosotros y nos quiere decir cuál es su caja cuento. ¿Cuál es? Esta de aquí. Pues nada, un fuerte aplauso para esta familia, por favor.
Bueno, pues la residencia nos acompaña hoy también, la tercera residencia de ancianos de Leganés, con la cual hemos trabajado este año desde las bibliotecas municipales, y es la residencia Geriatros, que está en Arroyo Culebro. Y ahí está corriendo la animadora y las personas que van a leer, que vienen de la residencia. El mismo aplauso de los niños y de todas las residencias que habéis... Y las del Pérez Galdós ir subiendo, sí. O sea, ir aquí estando... Hola.
Sí. Vale. Ven, preséntate, cariño. Buenas tardes. Bueno, yo estoy en la residencia geriatros y en principio pues no venía para leer ni para nada, pero bueno, me gusta la lectura y me anima y me encanta que los niños lean y nosotros los mayores que podamos participar también. Doy las gracias y quiero hacer constar la residencia geriatros lo bien que tratan a las personas como yo.
Muchas gracias, mi amor. Venga,
y otras personas que están, que no se valen, con qué cariño y con qué mimo las tratan. Yo afortunadamente, vamos, estoy ahí 2 meses porque me han operado y estoy como para recuperarme y gracias a Dios estoy bastante recuperada. Pero mi agradecimiento total a todos los que están en la residencia. Y ahora, pues bueno, voy a leer y entre las cosas que he visto, pues me ha parecido muy oportuno un trocito pequeño de los relatos de los episodios nacionales de Pérez Galdós, este magnífico escritor, que se refiere a la batalla del 2 de mayo, la guerra de la independencia. Y como estamos en Madrid y el 2 de mayo le tenemos encima, que lo celebramos precisamente por eso, por el levantamiento del 2 de mayo, pues voy a leerlo, aunque es pequeño y no se ve toda la profundidad en que es esto, pero con mucho gusto les voy a leer a ustedes. Espero que les guste. La batalla del 2 de mayo. La lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca, llamada Noble, y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. El peligro no me impedía observar quién estaba en torno mío, y así puedo decir que sostenían mi valor vacilante, además de la primorosa, un señor grave y bien vestido, que parecía aristócrata, y 2 honradísimos tenderos de la misma calle, a quien yo de antiguo conocía. Teníamos a mano izquierda el Callejón de la Duda como sitio estratégico que nos sirviera de parapeto y de camino para la fuga, y desde allí el señor Noble y yo dirigíamos nuestros tiros a los primeros mamelucos que aparecieron en la calle. Debo advertir que los tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los verdaderos y más aguerridos combatientes eran los que luchaban a arma blanca entre la caballería. También de los balcones salían muchos tiros de pistola y gran número de armas arrojadizas, como tiestos, ladrillos, pucheros, pesas de reloj, etcétera. Bueno, pues esto es un trocito de los episodios nacionales. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Quería primero agradeceros la invitación a compartir con todos este día y voy a leer rapidito una poesía de Jardiel Poncela, en la que describe de una manera, yo creo que con una fina ironía, la ciudad de Nueva York. Una ciudad con 2 ríos, chinos, negros y judíos con idénticos anhelos, y millones de habitantes pequeños como guisantes vistos desde un rascacielos. En invierno, un cruel frío que hace llorar. En estío, un calor abrasador que mata al gobernador, que es siempre un señor con lentes, y a los 12 o 13 agentes que lleva a su alrededor. Soledad entre las gentes, comerciantes y clientes, un templo junto a un teatro, 23 o 24 religiones diferentes, agitación, disparate, un anuncio en cada esquina, jazz band, jugo de tomate, chicle, whisky, gasolina, circuncisión, periodismo. 10 ediciones diarias que anuncian noticias varias y todas dicen lo mismo. Parques con una caterva de amantes sobre la hierba entre 1000 ardillas vivas. Oficinas sin tinteros, con calamazos, ficheros, con 9 timbres por mesa y con patronos groseros con cara de aves de presa. Espectáculos por horas, sándwiches de pollo y pepino, ruido de remachadoras, magos y adivinadoras de la suerte y del destino, hombres de un solo perfil con la nariz infantil y los corazones viejos, y el cielo pilla tan lejos que nadie mira a lo alto. Radio, brigadas de asalto, sed, Coca-Cola, sudor, cemento, acero, basalto, limpiabotas de color, garajes con ascensores, prisa, bolsa, sobresalto y dólares. Y dolor, un infinito dolor corriendo por el asfalto entre un Chevrolet y un Ford. Suciedad junto a limpieza, miseria junto a riqueza, junto al lujo, mal olor. Dicho y no va más, señor.
Gracias.
Pues gracias a la residencia Geriatros. Hay una cuestión. Hay mucha gente concentrada entre las 6 y las 7:30, pero hay como prioridades de personas, por ejemplo, todas las personas que han leído de las residencias, esta era la última residencia que leía, o de la residencia de la Fundación García Gil, que también va a leer ahora después de los siguientes niños que vamos a sacar, pues tienen prisa porque se van a cenar. Entonces, ahora, la familia que ha venido de Pérez Galdós, que... ¿Dónde está? Ah, son estas dos niñas que me están mirando con cara de... Venga ya, vamos. Subir. Subir, subir. Y después de ellas, Elena y María José, que ya se preparen, que se tienen que ir a otra tarea rápido. ¿Ya?
Hola, os voy a contar un refrán. En enero, bufanda, capa y sombrero. En febrero, el loco. Ningún día se parece a otro. En marzo, la veleta ni 2 horas está quieta. En abril, aguas mil, sino al principio, al medio o al fin. Agua de mayo, pan para todo el año. En el mes de San Juan, el sol se cuece el pan. En julio, ¿dónde anda el mozo? ¿En la acequia o en el pozo? Agua de agosto, azafrán, miel y mosto. Septiembre, o se lleva los puentes o seca las fuentes. En el mes de octubre, ni cerca ni lejos de la lumbre. En noviembre, al que tenga que siembre. En diciembre, la tierra se duerme. Gracias.
Ahora yo voy a contar una poesía. En primavera, los saltamontes saltan a la comba, las mariposas juegan al sol y a la sombra, las abejas nunca saben en qué flor posar y las moscas, frotándose las manos, salen a pasear. En verano, el mar y el cielo son azules, el sol amarillo, la piel blanca, naranja y por fin como un tomatillo. En otoño, una ráfaga de viento se lleva sombrillas y sombreros. Otra, las vacaciones y las gorras de los carteros. En invierno, hace tanto frío que solo los peces se bañan en el río. Los árboles duermen desnudos hasta primavera. No sé cómo no se constipan con esta friolera. Gracias.
Gracias a vosotras dos y perdón por haceros esperar, pero gracias por venir. Desde el Colegio Pérez Galdós, ¿no? Muy bien. Bueno, Elena, subid, que tenéis prisa. Tiene una pequeña presentación chuleta porque son conocidas aquí en la biblioteca.
A ver, ahora van a subir. A ver. Elena María García y María José López. Viven aquí al lado, son madre e hija y siempre vienen juntas a la biblioteca. También viene el padre Alejandro, pero es más tímido y nunca quiere subir a leer.
Gracias por la invitación. De verdad que siempre con prisas, pero es así, aun con prisas hemos preferido venir y compartir con vosotros un ratito porque sabemos que esto es muy agradable. Yo he cogido un libro que me ha llamado la atención, ha sido Al azar, y no sé si lo podéis ver, es un libro de José Carlos Carmona, Sabor a chocolate, no lo había visto nunca, y la verdad es que solamente le falta el olor a chocolate. Esa ha sido una razón por la que lo he escogido para leeros un poquito. Y la otra es por la, según le he abierto en la primera página, la dedicatoria que tiene y que dice: a todas las generaciones anteriores a la nuestra, que con su trabajo y esfuerzo consiguieron que llegáramos a existir. Me parece una cosa tremendamente bonita. Voy a leeros los comienzos del libro. Y dice así, dice: Eleanor Trapp dirigía una fábrica de chocolates en Suiza. Eleanor Trapp descendía de una familia de húngaros americanizados que modificaron sus apellidos al llegar a Estados Unidos en tiempos de la ley seca. Eleanor Trapp cojeaba de su pierna derecha desde la infancia. Su tío, Adrián Trodek, la invitó a Suiza en los años 60. Eleanor tenía 23 años cuando vio por primera vez la Europa de sus antepasados. No sabía que el chocolate cubriría su vida desde aquel instante. Cuando llegó a Suiza en su primer viaje adulto en avión, vomitó sobre el suelo helvético. Se juró no volver a viajar por aire en toda su vida. Eleanor Trapp no cumplió su promesa. En el aeropuerto la esperaba Adrián Trodek. Tenía un enorme bigote con las puntas enroscadas. Esa fue la primera imagen de su tío Adrián. Unos enormes bigotes enroscados en un cuerpo alto y poderoso, cubierto por un sombrero verde con una plumita. Eleanor Trapp sintió miedo. Estaba por primera vez sola. Estaba por primera vez en un país extranjero y estaba por primera vez con su tío Adrián, Adrián Trodek. Eleanor Trapp comprendió rápidamente que, a pesar de sus recelos, Suiza era la tierra más bella del mundo. Era 1963, otoño de 1963. Martin Luther King acababa de proclamar al mundo: «Tengo un sueño». Eleanor tenía 23 años. Adrián Trodek llevó a Eleanor a ver la pequeña fábrica de chocolate donde habría de trabajar. La sonrisa del tío Adrián se iluminó por primera vez debajo de sus bigotes, mostrándole la pequeña fábrica de chocolate. Adrián Trodek era viudo sin hijos. Eleanor supo que aquella fábrica sería suya. Con el poder que da saberse dueña de todo lo que veía frente a sus ojos, metió el dedo en el chocolate y lo probó. Le resultó ácido y amargo. «Que le añadan más azúcar», sentenció Eleanor. Adrián Trodek solo guardó silencio. En ese momento comprendió que acababa de comenzar su jubilación. Mirando a Eleanor, contempló su fuerza y determinación. Le embargó la nostalgia y le inundó el recuerdo vivo de su mujer, Alma. Alma Trapolgi tocaba el violonchelo en la pequeña orquesta de la escuela intermedia. Era 1922. Los fascistas marchaban hacia Roma. Alma Trapolgi tenía 16 años. Adrián Trodek observó que destacaba entre todas. Para él, destacaba entre todas. Pero tardó años en llegar a conocerla. Desde entonces acudió a todos los conciertos de la escuela intermedia y más tarde, cuando ella concluyó sus estudios, la estuvo buscando en las otras pequeñas orquestas de la ciudad hasta que la encontró en la orquesta del conservatorio. Adrián Trodek, entonces, era solo un jovenzuelo alto y desgarbado que vendía leche puerta a puerta y que olía siempre a vaca. El joven Adrián Trodek lo intentó todo para conocerla. El joven Adrián Trodek era muy metódico y concienzudo y elaboraba planes siempre a largo plazo. Para conocerla, pues, intentó aprender también violonchelo en una escuela de música, pero los profesores, por su altura, le aconsejaron que tocara el contrabajo. En solo un par de meses, el maestro de música le dijo que lo abandonara, que su oído no se llevaba bien con la afinación temperada. Tras la desolación de este primer intento, procuró conseguir un trabajo en el conservatorio como mozo, un trabajo que, pensó, le daría la posibilidad de rondar por el escenario y los ensayos de la orquesta. Pero nunca había un puesto para él ni para nadie. Un día, repartiendo leche, reconoció al director de la orquesta del conservatorio y a partir de aquel día intentó entablar conversación, pero sin saber por qué, nunca llegaba a cruzar más de cuatro palabras con el maestro. Una mañana, que no estaba el director, pudo entrar hasta la cocina. Al pasar ante la puerta del salón de la gran casa, vio un tablero de ajedrez con una partida empezada. «Aprenderé a jugar al ajedrez», se dijo. El joven Adrián Trodek llegó al ajedrez por amor. El ansia de amor fue su primer maestro.
Y ahora yo os voy a leer una poesía de Juan Ramón Jiménez. Mis ojos acariciaron. Mis ojos acariciaron la gracia de su sonrisa. Era otoño y la mañana estaba lluviosa y fría. Yo le conté que mi alma soñaba una dulce vida con el que el amor fuera todo. Flores, penumbras y espinas. Le dije que ya llegaban las tardes largas y frías del invierno y que las penas eran mis únicas dichas. Ella me miró serena y me dijo entre sonrisas que ya hacía mucho tiempo que en silencio me quería.
Gracias. Bueno, ahora la Fundación García Gil, que si no, no llegáis a cenar. Así que subir, eso digo yo. Un aplauso que vienen de lejos, de los frailes. Con la Fundación García Gil trabajamos desde hace 4 años en las bibliotecas municipales, sobre todo en la Biblioteca Julio Caro Baroja, en el Centro Cultural de Saramago, y aquí están, han venido a leer. Pero mira, si queréis, ahí está. Eso. Espera, que te lo bajo.
Sí, bájame usted. Buenas tardes. Voy a leer un cuento que se titula La Niña Guerrera. Rebeca era una niña que vivía en el pueblo de un pueblo. Rebeca era una niña que vivía en un pueblo de Madrid que todos conocemos como Aranjuez. Era muy guapa, rubia, con 2 coletas y unos ojos azules como luceros. Rebeca era muy guerrera y sobre todo era muy obediente, siempre quería tener lo que no podía y a veces lo conseguía con malas mañas sin que la viera nadie. En el pueblo había un gran campo de fresas cual ella se metía sin permiso a coger fresas para comérselas. En la entrada del campo había un cartel enorme que ponía prohibido pasar. Pero como Rebeca, como era tan traviesa y desobediente, pasaba cada tarde a coger un puñado. Un día el guarda que estaba vigilando en la huerta vio cómo Rebeca entraba en el campo de fresas. ¿Qué haces aquí?, dijo el vigilante. Nada, nada, una vuelta a pasear un poco, respondió Rebeca. Rebeca se marchó, pero el guarda la vio que faltaba unas pocas fresas del arbusto. Al día siguiente, Rebeca regresó al campo entre sí que la vieran y volvió a coger fresas, pero lo que ella no sabía que el guarda la estaba vigilando con los neumáticos. Al tercer día Rebeca regresó a la huerta, pero lo que no sabía ella era que el guarda la estaba vigilando para cogerla con las manos en la masa. La pilló cogiendo fresas, la agarró de la mano y la llevó a casa con sus padres. El guarda la puso una multa, teniendo que pagar todas las fresas que se había comido. Y además de tener que ir a cultivar nuevas fresas al campo. Rebeca aprendió la lección de que no se debe coger lo que no sea suyo. Gracias.
Buenas tardes. A ver, bueno, nosotros venimos representando a la Fundación García Gil de aquí de Leganés y bueno, hemos querido también colaborar con este maratón de lectura contando dos cuentos, que uno de ellos ya lo ha contado Vitorino, y una poesía. Y bueno, la han preparado ellos allí en el centro y nada, a continuación pues la van a representar. Esperemos que os guste y muchas gracias.
La felicidad. En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer. Y planearon hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo: esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros, ya que, de no ser así, estaremos creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo, pero ¿qué les quitamos? Después de mucho pensar, otro dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás. Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro: no. Recuerda que le hicimos fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó: no. Recuerda que le dimos inteligencia. Alguna vez alguien va a construir una esquina por la que pueda entrar y bajar, y entonces la encontrarán. Uno más dijo: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no. Recuerda que le dimos inteligencia. Y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de ellos, que era un dios que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas. Y entonces rompió el silencio y dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron a él diciendo: ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo. Y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo.
Un fuerte aplauso.
Este es un poema. Este es un poema de Antonio Machado, que yo voy a ver si me sale algo mejor, porque no estoy muy... estoy más nervioso que un flan. Pero, en fin, vamos allá. La primavera besaba suavemente la arbolera y el verde nuevo brotaba como una verde humarera. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las verdes, las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé. Yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te pudiera olvidar?
Perfecto. Bueno, pues la Fundación García Gil ha venido y ha hecho un esfuerzo muy, muy grande, así que... se merece, yo creo, los que estamos aquí en el café teatro, café lectura, se ha ido un montón de gente a cenar, a natación, a baloncesto, a balonmano, a su casa. ¡Un aplauso! Bueno, y que se suba ya la coordinadora del Centro Cultural, de los dos coordinadores, la coordinadora María José. Y luego se va preparando Paco Reguero y los amigos de Paco Reguero, que son unos señores que se pasan la vida en la biblioteca, junto a Pilar y los demás bibliotecarios. Ya, María José.
Hola, yo voy a leer un cuento que escribió hace unos pocos de años, allá por el 91. Y va un poco en la línea de lo que han comentado ellos. Vamos a ver, se llama Toda una preocupación. Dice, él era un hombre de unos 40 años, o al menos los aparentaba, siempre vestido de negro. Caminaba errante por las calles de la ciudad, sumido en profundos pensamientos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todo un filósofo. La mirada siempre ausente, como si los ojos se enfocasen hacia su interior. Una gran preocupación, la búsqueda del sí mismo. Era importante conocerse. Llegar a ello debía ser la meta más importante de cualquier ser humano. Pero ¿dónde buscar? Llevaba 20 o quizá 30 años de su vida destinados a este fin. Había recorrido caminos, ciudades, subía las torres más altas, miraba con telescopios hacia el cielo y creía leer designios en las estrellas. La vida era una pesada carga si no llegaba a descubrirlo. Unos niños corrían por el pueblo llenándolo de alboroto, pero él no los oía. Llevaban un balón al que daban patadas pasándolo de unos a otros. «¡Tira, Toñete! ¡A mí, que estoy aquí!» Tan abstraídos en su juego como él en sus pensamientos, «¡Pum, catapum, chimpum! ¡Qué balonazo en la cabeza de aquel señor tan serio!» Fue tan fuerte que no reaccionaba. Cayó como en un sueño donde todas las imágenes se agolpaban. Desde ese embrollo mental pareció surgir una figura. Él es quien conoce el lugar y viene a decírmelo. Todo estaba predestinado, lo sabía. La imagen era la de un ser mitológico, aquellos de los que tanto había leído. Tú lo sabes, debes decírmelo ahora para que pueda ser feliz lo que me reste de vida. Sí, respondió aquella imagen onírica, lo sé, y debes estar ciego si aún no lo has encontrado. ¿Cómo puedes decir eso? Si es un asunto de dioses, ¿cómo podemos acceder a tal conocimiento los simples mortales? Ja, 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 rió con grandes carcajadas. Pobre ignorante. Los dioses son seres desdichados que nunca se conocieron ni supieron encontrar la felicidad. Por ello siguen vagando y se dedican a experimentar con otros. Pero tú, cuando despiertes, no cierres los ojos. Estate atento a lo que ocurra a tu alrededor y hallarás la respuesta que ansías. Cuando despertó, se vio rodeado de niños. Disculpe, señor, nos había asustado, pero si nos perdona... Aquel niño moreno, de ojos redondeados y vivos, le ofrecía su mano para levantarle. Le costó trabajo sonreír, pero la tomó. Una vez puesto en pie y sin pronunciar palabra, vio que aquel grupo de chiquillos increpaba a su compañero. «Venga, vamos, llegaremos tarde». «¿Llegar tarde? ¿A dónde?». Recordó aquel sueño y... «Esperad, voy con vosotros». Uno de aquellos muchachos le tiró el balón y dijo, «Venga, ¿a qué esperas?». ¿Cuál no fue su sorpresa cuando las manos que recogieron el balón eran diminutas y los pies que corrían tras ellos habían empequeñecido? En su rostro nunca más se vislumbró una mínima sombra de duda.
Gracias, María José. Bueno, y el otro coordinador del Centro Cultural, que se llama Tomás. Tomás, por favor, puede subir. Señor Tomás. Que dice que se ha cansado de esperar, pero qué poca paciencia.
Gracias, gracias. Bueno, pues voy a leeros un poema de Jaime Gil de Viedma que se titula Apología y petición. Es un poema escrito en los años 60 del pasado siglo lo que quiere decir que cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. ¿Y qué decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios, en donde el mal gobierno, la pobreza no son sin más pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la absolución final de nuestra historia? De todas las historias de la historia, sin duda, la más triste es la de España porque termina mal, como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza. Nuestra famosa inmemorial pobreza, cuyo origen se pierde en las historias que dicen que no es culpa del gobierno, sino terrible maldición de España, triste precio pagado a los demonios con hambre y con trabajo de sus hombres. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos simple, en otra España en donde sí que importa un mal gobierno. Quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica, que España debe y puede salir de la pobreza, que es tiempo aún para cambiar su historia antes de que se la lleven los demonios. Porque quiero creer que no hay demonios, son hombres los que pagan al gobierno, los empresarios de la falsa historia, son hombres quienes han vendido al hombre, los que le han convertido a la pobreza y secuestrado la salud de España. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. Bueno.
Muchas gracias, Tomás. Ese apellido me suena. Gil de Viedma. Paco. ¿Dónde está Paco? Yo le llamo los Pacos. Yo sé que se llama Paco, José Luis, se va a presentar.
Se nos ha ido uno, ¿no? Se nos ha ido José Luis. A ver dónde está esto. No. ¿Dónde está? Estos. Bueno, pues ahora van a leer Julio del Campo y Paco Reguero, que son nuestros usuarios más permanentes porque vienen todos los días a la biblioteca a leer los periódicos. Si algún día no vienen por causas de fuerza mayor, les echamos de menos.
Bueno, no sé si a estas alturas todavía alguien ha recordado que el día 23, la fiesta del libro, se hace con motivo de don Miguel de Cervantes Saavedra, que nace en Alcalá de Henares en 1547, en 1569 marcha a Italia y poco después se enrola en el ejército. Y tras tomar parte en varias campañas, es herido en Lepanto. En 1575 sale de Nápoles, pero su nave es capturada por los turcos y enviado a Argel como prisionero. Tras varios intentos de fuga, es liberado y regresa a España. En 1583 estrena en Madrid La destrucción de Numancia, Los tratos de Argel y otras comedias más. Un año más tarde contrae matrimonio y al siguiente publica La Galatea. En 1602 ingresa en la cárcel de Sevilla, donde debió de escribir la primera parte de Don Quijote de la Mancha, a mediados de 1605. El libro sale a la calle. La segunda parte sale a la luz en 1615. Un año después acaba de escribir Los trabajos de Persiles y Segismunda. Cervantes falleció el día 23 de abril de 1616, o sea, antes de ayer. Y ahora voy a poner yo un poco de mi parte, leyéndoos un cuento que me recuerda también, ya alguien ha recordado siempre la eterna infancia, ¿no? Lo que nos acordamos. Y entonces, cuando yo estaba en esa etapa de mi vida, la profesora de inglés nos hizo leer este cuento en francés. He dicho a la profesora de francés, nos hizo leer el cuento en francés, y como a mí me llamó la atención, lo he recordado siempre, y anoche mismo, así a correpluma, he hecho un pequeño resumen de ese cuento que a mí me gustaba. Os lo voy a leer en español porque el francés, entre otras cosas, ya ni me acuerdo. Mi abuelo, se titula Mi abuelo en la luna. Mi abuelo era ya mayor, hacía ya algún tiempo que pasó de los 70. Vivía en un pueblecito no muy grande, en una vieja casa de una estrecha calle. Era dueño de una pequeña finca situada en las afueras del pueblo. Iba todos los días en su platero, así lo llamaba él, a su borriquillo, por la semejanza con el famoso platero, ya sabemos todos, de Juan Ramón. Ya hiciera frío, calor, lloviera, nevara o cayera chuzos de punta, mi abuelo no faltaba en acudir a su finca a trabajar. Todas las madrugadas, montado en el pollino, con las alforjas repletas de herramientas de labor, no había clareado del todo el día, allí estaba mi abuelo, inclinando la espalda con la azada en la mano. Retiraba las piedras, arrancaba las malas hierbas, araba con su borriquillo, sembraba, regaba, entresacaba, recolectaba, amontonaba. Muy contento volvía al atardecer y cuando se acostaba soñaba con una espléndida cosecha. Lindando a su tierra había otra de iguales dimensiones. Mi abuelo nunca conocía a su vecino. No araba, no arrancaba las malas hierbas. Mi abuelo se hacía de cruces. ¿Cómo aquella finca podía dar algún beneficio? Un año más, como muchos otros, llegó la época de la recolección. Mi abuelo durante varios días trabajó desde el amanecer hasta bien entrada la tarde. Segó el cereal, trilló, limpió y amontonó el grano. Hecho todo esto y corriéndole abundante sudor por su frente que se secaba de poco en poco con un desgastado pañuelo, comprobó que solo había obtenido dos pequeños montoncitos de trigo que diezmarían aún más los abundantes pájaros que tenían sus nidos en la arboleda próxima. Claro, tenían que dar de comer a su prole, que se pasaban todos los días, todo el día, pío, pío. Perfectamente, mi abuelo comprendía que así debería ser, para que no murieran de hambre. Pero mi abuelo, lo que más le molestaba era que en la finca del vecino, al que jamás él había visto trabajar, se amontonaban tres enormes montones de trigo que semejaban las pirámides de Egipto. Mi abuelo no podía evitar cierta envidia y tuvo un mal pensamiento. Después de dudarlo mucho, ¿lo hago, no lo hago? ¿Sí, no, será pecado? Por fin decidió que lo haría. Al día siguiente, ya anochecido, con mucho sigilo, montando en su borrico y sin que nadie lo viera, fue a su finca. En un saco pasó a la del vecino, muerto de miedo, lo llenó de los grandes montones del vecino y los desocupó en los suyos. A la mañana siguiente comprobó que la diferencia entre montones, los suyos y los del misterioso vecino, eran aún enormes. Repitió varias noches más la faena, pero seguía habiendo enorme diferencia. Siguió repitiendo algunas noches más, hasta que una noche, cuando mi abuelo acababa de llenar su saco en los montones del vecino, de repente escuchó un enorme ruido al que siguieron truenos y relámpagos. Mi abuelo, asustado, escuchó una vez una voz ronca y poderosa. ¿Qué haces, vecino? No, estaba contemplando la hermosa noche. ¿Y ese saco que llevas a la espalda? ¿Dónde lo has llenado? Mi abuelo, muy nervioso, no supo qué contestar. Habrás de saber que soy el diablo y sé todo lo que pasa. En castigo te condeno al destierro en la luna para que el resto de tus días. Una nube envolvió a mi abuelo y desde entonces no lo vimos más. Por eso, si una noche clara miras a la luna, verás una sombra que representa a un anciano cargado con un saco a su espalda. Ese es mi abuelo.
Julio, ya estabas ahí preparado, como los...
Vamos, que no pegue la gente.
Si la gente no tiene prisa, ¿a que no? ¿A que no tenéis prisa? Ya que estáis aquí, ha venido una poca gente, ¿no? Pero por eso le llamamos maratón de lectura, porque la gente va pasando, va leyendo sus cosas y lo mismo. Julio, no hablo más. A ti.
Buenas tardes. Bueno, Pilar, aparte de venir a leer el periódico, también venimos a por libros, ¿eh? Por lo menos algunos.
Yo voy a leer un poema de un romance de García Lorca y antes una pequeña glosa. Para muchos lectores y críticos, Federico García Lorca, 1898-1936, es el último gran poeta de nuestra literatura. Su obra encierra la genialidad del verso elaborado, de apariencia sencilla, contiene la ingenuidad de lo tradicional y la profundidad indiscutible del autor consciente. El autor de las inmortales tragedias Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba conoció las formas poéticas y artísticas de los alegres años 20, Residencia de Estudiantes de Madrid, Luis Buñuel, Salvador Dalí y el resto de los componentes del grupo del 27. La novedad de la imagen surrealista se dejó notar en el radical poeta en Nueva York, pero lo más granado de la producción lorquiana tiene relación con el mundo gitano, la vida andaluza y la tragedia humana. Los críticos han destacado siempre la maravilla de sus metáforas deslumbrantes y la sobrecogedora emoción del poeta ante la muerte. El romance es el romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, conejos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra y abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con frío, con ojos fríos de plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, Santi, que está, tiene una paciencia también más grande que Julio, que Paco. Hola, Santi.
Bueno, me llamo Santi y os voy a leer el cuento de Caperucita Roja. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a la casa de abuela. «¿Puedo pasar, señora?», preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó pensando, «Este me come de un bocado». Y, claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue gran ayuda. Sigo teniendo una hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia a aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Así llamaba al bosque de la Limaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu y a mediodía y dijo, «¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista», dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo, «¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno!». El lobo, estupefacto, dijo, «¡Un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa». Pero ella se sentó en un capané y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita, ¿sabes lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo.
Gracias, Santi. Gracias por el esfuerzo. Bueno, ahora Beatriz. ¡Ah! Te ha tocado. Beatriz también participa con nosotros en muchas actividades y aparte le gusta mucho leer. Como ella dice, soy de Extremadura y me sé toda la historia de Extremadura. Y le gusta a un señor que os va a gustar también. Hola, Beatriz.
Toma. Bueno, sí, claro, es que si no. Pues voy a leer un poema de Serrat, un poema social, que se titula Llegar a viejo. ¿No se oye? Pues.
Espera, que vaya por otro.
Lo he estropeado.
Ven, ven.
¿Así? Oh.
Sí.
Bueno. Voy a leer un poema de Serrat, un poema social, que se titula Llegar a viejo. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailao para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado, el carné de jubilado abriese todas las puertas. Quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan deprisa y si tuviesen más cuidado en donde pisan. Si se estuviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegar a viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen. Y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados, quizá llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas sin memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.
Un aplauso. Espera, no te vayas, porque tenemos una sorpresa para Beatriz y que Beatriz os la regala. Gracias a ti, Beatriz. Y a Raúl por ponerla, que está ahí el hombre técnico de sonido. Bueno, pues Inmaculada Luna, por favor, si estás por aquí. No, Inmaculada de Miguel, perdón. Esto de vivir en Leganés y tener muchas Inmaculadas en la mente. Y el abuelo en la luna. Ya llegó por fin. ¡Vaya!
Bueno, hace unos 400 años se celebraba en esta localidad la Feria del Ganado, pero como leer ovejas es muy aburrido, porque todas dicen lo mismo, pues los pastores empezaron a traer o llevar a la feria pues algunos libros para entretenerse. Al año siguiente se los intercambiaron unos a otros y así poco a poco fue creciendo la costumbre de traer libros aquí. Un año, mientras los pastores descansaban, las ovejas se zamparon los libros allí expuestos y los pastores en venganza se zamparon las ovejas y nunca jamás se ha vuelto a comer una carne tan ilustrada. Después de la sobremesa, un pastorcillo les contó unas historias muy graciosas de un caballero alto y delgado que tenía un ayudante llamado Sancho Panza. Todos le aplaudieron mucho y uno de los allí presentes dijo que les había contado unos fragmentos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. El pastorcillo que les había deleitado con las historias juraba y perjuraba que él no había leído nunca jamás nada en la vida, ya que era analfabeto. Después de muchas cavilaciones, se dieron cuenta que entre los restos de las chuletillas que había comido el contador de historias había una placa con una inscripción grabada. Los que no eran analfabetos pudieron leer Don Quijote de la Mancha. Y desde entonces se celebra por esas fechas, sin juntar los libros con las merinas, la Feria del Libro, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Cervantes, que fue el autor elegido para realizar el prodigio. Donde nos encontramos ahora era la finca de un rico matrimonio de hortelanos llamados Inés y Olegario, aunque a este último todos le conocían familiarmente por Lega. La gente que venía de fuera para oír las historias que se contaban, pues como no eran de aquí, pues no conocían la zona y tenían que preguntar que dónde estaba la finca de Lega y Inés. Pero como y no sonaban bien, poco a poco las fueron omitiendo y terminaron por preguntar por la finca del Leganés. Y ese es el verdadero origen del nombre de esta localidad. Veo por ahí algunas caras escépticas, ¿no lo creéis? Gentes de poca fe. Menos mal que uno de nuestros más grandes autores, don Luis de Góngora y Argote, dejó testimonio de ello en una de sus obras. A la fuente va del olmo la rosa de Leganés y Nesica, la hortelana, casi al anochecer. Tres o cuatro mozalbetes mano la quieren meter. El primero, el Olegario. Ella se defiende bien. Olegario se impresiona y se enamora. Pardiez la defiende de los otros y la hace su mujer ante Dios y ante el vicario, que así es como debe ser. Bueno, os he contado algunos detalles del origen de Leganés y os voy a contar otro porque yo soy Inmaculada de Miguel, no Luna, Inmaculada de Miguel, y soy descendiente de don Miguel de Cervantes Saavedra. Y por tradición oral familiar, pues me han llegado detalles, historias, anécdotas de la vida de mi antepasado. Cuando el padre de Miguel fue a inscribir a su hijo en el registro, el funcionario por error repitió dos veces el nombre, por lo que quedó registrado como Miguel de Cervantes Saavedra. Yo me llamo Inmaculada de Miguel por aquel fallo que no fue advertido y que no se percataron hasta muchos años después y ya transcurrido el tiempo, total lo dejaron porque era un lío de papelajos y tal. Si se hubiese corregido, hoy yo, en vez de llamarme Inmaculada de Miguel, me llamaría Inmaculada de Cervantes. Entonces, el Quijote manuscrito de mi antepasado, que conservo en mi poder, ya que he ido pasando de padres a hijos, empezaba en un lugar de Leganés, de cuyo nombre no puedo olvidarme, etcétera, etcétera. A Cervantes se le cayó un poco de tinta justo encima de la palabra Leganés, pero como se podía leer perfectamente, pues no le dio mayor importancia. Antiguamente los libros se hacían a mano y para tardar menos, uno dictaba y otro les escribía. El que dictaba dijo, en un lugar de, aquí hay una mancha. Y el que escribía puso en un lugar de la mancha. Luego se dieron cuenta del error, pero el que escribía dijo que no, que él no empezaba otro libro, que luego el editor se lo descontaba del sueldo, que si patatín, que si patatán. Y por medio de arreglarlo añadió, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y así, de esa manera, es como ha llegado el Quijote a nuestros días. La locura de don Quijote fue una locura puramente intelectual, ya que perdió la razón por unos libros. Y por esa circunstancia yo os convoco a todos vosotros en este mismo lugar dentro de un año y para entonces quiero veros a todos locos por los libros.
Gracias, Inmaculada de Miguel. Ha sido como estar en la luna, escuchándote. Guadalupe, no te has ido, ¿no? Guadalupe Peña Fiel. Pues te esperamos aquí arriba.
Hola, buenas tardes. Soy vecina del barrio y esta mañana he tropezado con estos señores colocando la pancarta y me he animado a venir a leer un poquito. Lo que he elegido para leer es una novela histórica que está basada en un hecho real. Es una mujer que vivió en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, en España, sobre todo en Andalucía, y que tenía la rara característica de ser hermafrodita. Era una mujer que nació como esclava y cuando su dueño le liberó, se vio lanzada al mundo y buscándose la vida como podía, huyendo por un lado de su pasado de mulata, que además era hija de una mujer negra y un hombre blanco, y esclava, y además teniendo que esconder de alguna manera su rara condición sexual. Voy a leer el trocito en el que ella, con unos 18 años, decide que lo mejor para poder prosperar y pasar más desapercibida es vestirse de hombre y se apunta a la guerra contra los moriscos. En cuanto se sintió a salvo, quemó la carta de liberación otorgada por su amo en Alhama, que hasta entonces le sirviera de salvoconducto. Mientras la veía arder en la hoguera, quiso creer que escapaba de otra cárcel, de su condición de mujer, otorgándose con ello una segunda libertad. En adelante sería varón, llamándose Céspedes, con el solo apellido. No le resultó fácil moverse como un hombre, con pasos largos, zancadas enérgicas, decididas, o correr como ellos sin juntar las rodillas, al modo en que lo hacían las mujeres. Fue entonces cuando advirtió el gran número de costumbres que dependían del sexo. Desde que se despertaba, todo debía someterse a él. El modo de hacer sus necesidades íntimas o vestirse, sus reacciones ante esto o aquello, el mostrar u ocultar los sentimientos, hubo de rehuir la familiaridad con que venía arrimándose a las mujeres, aprender a estrechar la mano de forma rápida y con fuerza. Cada gesto, cada movimiento, adquiría ahora otro sentido. Ensayó en lugares apartados, ante su pequeño espejo, pero este resultaba minúsculo para tan mayúsculos propósitos. Le costaba imitar aquellos ademanes duros, secos, a trompicones. Aquella violencia en el decir y proferir, su modo de gesticular, su bravuconería. Aquel despatarrarse que ahora entendía mejor al llevar calzones, pero no antes, al ser mujer, cuando de un modo instintivo tendía a cerrar las piernas. Claro que esto no le servía de nada cuando entraba en las poblaciones. Cualquier tropiezo le hacía temer lo peor, encontrarse con alguien que reconociera en él a Elena, a la Elena que había sido, o los perros que le ladraban oliéndole el miedo. Se sentía como la primera vez que le vino la regla. Cuando salió a la calle, estaba convencida de que todo el mundo se daba cuenta. Pues ahora era igual. Pensó al principio que no sería problema para una mujer construir un hombre, al ser ellos más toscos y de una pieza. Creyó que bastaría con volverse más dura, más fuerte, más zopenca. Pero a la larga hubo de admitir su perplejidad. Lo que fue descubriendo la dejó primero sorprendida, luego consternada y finalmente en la más completa desorientación. No era posible componer al varón sin aquella inseguridad que les latía dentro de su corazón. Todo lo que sus aparatosas fachadas bloqueaban por dentro, constriñéndolos tanto como a las mujeres sus vestidos. Poco seguro de sí mismo y por precaución, Céspedes hubo de rebajar su edad para que lo tomasen por un mozo barbilampiño y así justificar mejor su voz. En sus cuitas se había ido acercando a la vecina Arcos de la Frontera. Allí, no atreviéndose a entrar en la población, decidió buscar algún trabajo en las afueras, donde sería menos probable un mal encuentro. Vio a un labriego que escardaba sus campos y se llegó hasta él para pedirle trabajo. Le ofreció el campesino ser mozo de arado y así se estableció con él por el techo, el sustento y una modesta paga. El amo no resultó malo, pero sí el trabajo. Suponía levantarse con el sol y hasta que éste se ponía, todo era apretar y trotar tras la yunta de bueyes, dejándose en la mancera la piel de las manos, pronto encallecidas. Todo por algunas monedas de poco valor, pura calderilla, pues era su patrón de esos que tienen boca de miel y manos de hiel, que primero amagan franqueza y liberalidad con mucho toldo y larga arenga de promesas, pero luego dan con avaricia. Y solo se le ofrecía a la genovesa, como esos que llegando a su casa te dicen: ya vuestra merced habrá comido y no tendrá necesidad de nada.
Nada más.
Ahora Ángeles Pérez Gálvez, que está por allí. Gracias, Ángeles. Sí, me dicen lo de los libros, que si, bueno, las personas que salgáis a leer, llevarlos los libros, porque si no, no sé qué vamos a hacer con ellos, la verdad. Ángeles.
Hola, buenas tardes. Me llamo Ángeles y voy a leerles un texto pequeñito que es de Eduardo Galeano, de su libro Mitos de Memorias del Fuego. Y después voy a leer una poesía de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. Se titula el de Eduardo Galeano La risa. El murciélago, colgado de la rama por los pies, vio que un guerrero callapó se inclinaba sobre el manantial. Quiso ser su amigo. Se dejó caer sobre el guerrero y lo abrazó. Como no conocía el idioma de los callapó, le habló con las manos. Las caricias del murciélago arrancaron al hombre la primera carcajada. Cuanto más se reía, más débil se sentía. Tanto se rió que al fin perdió todas sus fuerzas y cayó desmayado. Cuando se supo en la aldea, hubo furia. Los guerreros quemaron un montón de hojas secas en la gruta de los murciélagos y cerraron la entrada. Después discutieron. Los guerreros resolvieron que la risa fuera usada solamente por las mujeres y los niños. Bueno, ahora voy a ver cómo me sale la poesía de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes.
Pues ahora damos la bienvenida a Juan Alberto Sánchez Mateo, que siempre viene a la biblioteca y hoy ha cambiado su turno de trabajo para estar aquí. Muchas gracias, Juan Alberto.
Ah.
Bueno, que ya sé que somos pocos y ese aplauso ha sonado medio aplauso, así que si nos importa, gracias.
lo primero que tengo que hacer es agradeceros el poder estar aquí. Y lo segundo, el agradecer a todos los al personal que trabaja en la biblioteca lo que soporta más las veces que yo les dejo los libros en consejería. Os voy a leer sobre la energía. Es un libro de la biblioteca, La energía de la vida, y es solamente su introducción. Cada mañana de nuestra vida nos despertamos pasando de un estado de inconsciencia a otro de consciencia, de la nada de la existencia al sueño de la realidad. Entonces, cuando la fuerza de la realidad nos golpea de lleno, hemos de elegir entre volver a caer en la nada o asirnos en la realidad. Para despertar y continuar desarrollando nuestra vida, necesitamos energía, tanto energía corporal como energía mental. Necesitamos la energía corporal para salir de la cama, preparar el té, correr a tomar el autobús, derrotar a nuestros competidores y volver a casa. Por otra parte, la energía mental surge y nos motiva para que deseemos realmente salir de la cama y actuar. Este libro trata sobre qué es la energía, cómo la captamos y cómo la gastamos después. Pero al comentar estas cuestiones prácticas, tocaremos también otros temas más fundamentales. ¿Qué es la vida? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué nos fastidia tanto levantarnos de la cama por las mañanas? ¿Pero qué es esa cosa, la energía, que distingue al fuerte del débil, al joven del viejo o al vivo del muerto? ¿Cómo hace la energía para dar vida al cuerpo y a la mente? ¿Cómo hace pasar para que un cuerpo pueda crecer, un dedo pueda moverse o una mente pensar? La energía es el constituyente básico del universo, algo aún más fundamental que la materia. La energía es el origen de todo cambio. Cada suceso que se produce en el universo, desde la colisión de los átomos hasta la explosión de las estrellas, utiliza la energía. También nuestros cuerpos, incluso cuando duermen sin soñar, la necesidad en grandes cantidades. Estar vivo es ser quien transforma continuamente la energía, una máquina que convierte el alimento que se toma y el aire que se respira en el salto de un bailarín y en el sueño de un poeta. Hay pruebas abundantes de que el grado en que nos sintamos energéticos, es un elemento importante para determinar hasta qué punto nos sentimos felices, saludables, productivos y creativos. Para nuestro bienestar general, puede ser más importante detectar qué es lo que aumenta o agota nuestra energía, qué hace un sentimiento de nuestra ingesta de calorías o de nuestras cuentas bancarias. La energía es un factor de importancia primordial en nuestras vidas. Si es escasa, nuestro mundo se reduce a unas pocas tareas esenciales, unas pocas personales y unos pocos lugares, porque no tenemos energía para afrontar nada más que un mínimo esencial. Pero si tenemos abundancia de energía corporal y mental, nuestro mundo se amplía, ya que nuestras relaciones de interacción con las personas, los proyectos y los lugares se expanden hasta llenar todo el tiempo disponible. La vitalidad, la pasión, el dinamismo, la confianza, la capacidad de concentración y de trabajo incesante, de pensar con rapidez y coherencia, de resistir la fatiga y el agotamiento. En resumen, la energía son las cualidades esenciales, por encima de en todo lo demás, que se necesitan para triunfar en la vida. En cabeza de la lista de las cualidades vitales para el éxito de los negocios, publica en el Harvard Business Review, figura un alto nivel de empuje y energía. Todo el mundo busca en sus amigos y amantes esta vivacidad que consiste en hacer que sucedan cosas. Pero sobre todo, cada uno busca tener energía dentro de sí mismo, la motivación y el empuje necesarios para levantarse y hacer algo, la resistencia, el vigor y la decisión para llevar a cabo lo que estamos haciendo y lo que necesitamos lograr, y el valor y la fuerza de voluntad que se necesitan para cambiar de dirección y romper la vieja rutina cuando sea preciso hacerlo. Aunque sepamos cómo hacer algo, Esto no va a suceder si no se utiliza la voluntad y la energía.
Mari Carmen Pérez. Mari Carmen Pérez, que viene del Colegio Trabenco y nos va a contar.
¿Quieres este? Sí, no, este está bien. Hola, buenas. Bueno, yo quería hacer también valer el poder del canto, porque al hablar de voz, yo me he inspirado en una historia que trata sobre cómo los humanos y los delfines provenimos de un mismo dios, según algunas mitologías, y cómo nuestra cuna pudiera haber sido el sonido. Entonces, os lo voy a cantar. Esto es un poema que he hecho yo y os lo canto. A ver. Hace ya mucho tiempo, un delfín dormía en el mar. Hace ya mucho tiempo, un delfín dormía en el mar y un sabio le descubrió, uniéndose a su soñar. Y un sabio le descubrió, uniéndose a su soñar. Sacó un cuenco y empezó a tocar, y apareció el rey del mar. Sacó un cuenco y empezó a tocar, y apareció el rey del mar. Mi nombre es Poseidón, y delfín y humano hijos sois. Y mi nombre es Poseidón, el delfín y tú mis hijos sois. Poseéis un don común a los dos, que haréis vibrar con la voz. Poseéis un don común a los dos, que haréis vibrar con la voz. Y del sabio y el delfín nació entonces este son. Y del sabio y el delfín nació entonces este son. Cuando hagas sonar tu cuenco, muchos comprenderán. Cuando hagas sonar tu cuenco, muchos comprenderán. Que aunque te apetezca, que aunque te parezca un cuento, vuestro don viene del mar. Que aunque te parezca un cuento, vuestro don viene del mar. Tan felices eran los dos que siguieron recreándose en los sonidos que iban descubriendo juntos. Nadie sabe por cuánto tiempo. Tiempo en el que llegaron a coincidir muchas gentes venidas de partes muy lejanas del mundo para compartir este sueño y este canto común. Cuenta una bella leyenda que del primer cuenco salieron mil. Cuenta una bella leyenda que del primer cuenco salieron mil. Y que los encuentren los niños siendo amigos de un delfín. Y que los encuentren los niños siendo amigos de un delfín. Puedes llegar en sueños al mar y con un delfín jugar. Puedes llegar en sueños al mar y con un delfín jugar. Y estés donde estés pensando en él, experimentar la paz. Y estés donde estés pensando en él, experimentar la paz. La paz que lleva al sueño del que nos habló Poseidón. La paz que lleva el sueño del que nos habló Poseidón y nos ayuda a encontrar la clave de nuestro don y nos ayuda a encontrar la clave de nuestro don. Por eso unidos ahora podemos conciliar. Por eso unidos ahora podemos conciliar el sueño con una clave que el amor hace girar. El sueño con una clave que el amor hace girar.
Gracias, Carmen. Hay muchas formas de leer y muchas formas de expresarse. Bueno, queda poco. Son las 8:20. Hay un taller de teatro aquí esperando que ahora Consu va a contar más detalles de ese taller de teatro municipal del ayuntamiento que maneja Concha. Y después de la intervención de algunas personas del taller de teatro, quedan por leer Leandro, Sara de la floristería Galba, que no sé si ha venido, y Patricia de Novanca, que también es una de las cosas que empezamos a hacer el año pasado, que era invitar a los comerciantes de todo el barrio del Carrascal para que vinieran a leer. Así que es más o menos lo que tenemos ahí. Y si hay tiempo, pues Chari, que es una de las personas que colabora con nosotros o ha colaborado a veces en la biblioteca. Así que nada, Concha, espera, que Consu te va a decir una cosa.
Taller Municipal de Teatro. Gracias, Concha Gómez, el alma mater del taller, porque a pesar de lo liada que estás siempre, siempre acude a nuestra llamada y está dispuesta a colaborar. Ojalá los días tuvieran más horas para que te diera tiempo a hacer todo lo que te propones. Muchas gracias.
Bueno, pero eso es porque estáis vosotros impulsando todo esto. Bueno, pues hola a todos. Y nosotros venimos a leeros, a ver, no, espera, vamos a leer primero Picnic, porque hay otra persona que quiere leer, ¿no? Y que está por aquí. Entonces, os prometemos dos lecturitas cortas y bueno, yo una un poquito más. ¿Cómo nos colocamos?
Yo creo que con micro en mano mejor.
Micro en mano.
Y aquí hay otro. Y os puedo quitar esto.
La otra mano.
Micro en mano. ¿Después del picnic, compañero camarada? ¿Sí?
Escenas. No.
Sí, yo soy el narrador.
Tú eres el que va a leer las acotaciones. Perfecto, fenomenal. ¿Tenéis micro? Vale.
Bueno, a ver, la primera intervención, vamos a leer un fragmento, bueno, una adaptación de Picnic de Arrabal. Es un dramaturgo que ha centrado esta obra, bueno, en los absurdos de la guerra, y lo que hemos hecho ha sido abreviarla y comprimirla un poquito porque va a formar parte de un espectáculo final de curso que van a hacer ellos el día 24 de mayo que se titula Puerta. Queda raro decirlo así, ¿verdad? Bueno, entonces yo os pongo un poquito, os sitúo. David leerá las acotaciones porque esto del teatro pues nos traslada a un punto en el que debemos de ver un poquito cómo está situada la cosa, ¿vale? Estamos en el frente, es de noche y bueno, se oyen ruidos propios, tanques, cuando suena un teléfono y...
Sí, sí. A sus órdenes, mi capitán. Sí, 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 en efecto. Soy el centinela de la cota 47, capitán. No, aquí sin novedad. Perdone, mi capitán. Yo, cuando tiro las bombas. Ah, ¿y para dónde las tiro? Sí, ¿dónde las tiro? No se ponga así conmigo. No le pregunto para molestarle. Y, capitán, yo me encuentro muy solo. ¿Podría enviarme un compañero? Sí, mi capitán, a sus órdenes.
El hijo no le debe entrar.
Hijo, levántate y besa en la frente a tu madre.
Pero, papayitos, ¿cómo os habéis atrevido a venir aquí, con lo peligroso que es?
¿Acaso quieres dar a tu padre una lección de lo que es el peligro? Para mí es un pasatiempo, para que lo sepas. Algunas veces me he bajado del metro en marcha.
Hemos pensado que te aburrirías. Por eso te hemos venido a ver. Tanta guerra te tiene que aburrir.
Bueno, depende.
Bien sé yo lo que pasa. Al principio la cosa de la novedad, pues gusta. Eso de matar, tirar bombas, llevar casco. Pues gusta, pero termina por fastidiarte. En las guerras de antes, como había caballos, pues era más distraído. Yo me acuerdo. Nosotros con nuestros uniformes rojos. El enemigo con los verdes.
No eran verdes.
Lo que tú digas, querida.
Habla la madre mientras pone el mantel. Suelo para la merienda y todo lo demás.
Yo siempre he sido muy aficionada a las batallas. Cuando niña, siempre decía que sería de mayor coronel de caballería.
Tu madre siempre tan burra.
Perdonadme, pero os tenéis que marchar. Está prohibido venir a la guerra si no eres soldado.
Me importa un pito. Nosotros venimos al frente a pasar el día contigo, aprovechando que es domingo.
Ay, he hecho una tortilla para chuparse los dedos.
Pero el capitán ha dicho...
No te preocupes, ya le diré yo un par de cosas a ese capitán.
Bueno, ya está, vamos a comer.
¿Cómo con el fusil?
Nada de fusiles, es de mala educación comer con fusiles. A ver, enséñame esas manos. Sucias, lo sabía, sucias.
Me he tenido que arrastrar por el suelo, esta madrugada hemos tenido un ataque.
Bueno, venga, habrá que hacer la vista gorda.
Mientras comen.
¿Y qué? ¿Has matado a muchos?
¿Cuándo?
Pues estos días.
¿Dónde?
Pues en esto de la guerra, que si has matado más caballos, enemigos o soldados.
Pues no estoy seguro. Es que disparo sin mirar. De todas formas, procuro disparar poco, me da cosa.
Pausa, come. El soldado parece oír algo. Se levanta, coge el fusil, de espaldas entra otro soldado. Los dos caminan hacia atrás hasta que están de espalda con espalda. Los dos se asustan. A los dos se les cae el arma. Los padres siguen comiendo. Ellos están asustadísimos. Silencio tenso. Los padres miran a los dos soldados. Ellos no saben qué hacer. Al final el soldado le da al hombro al otro soldado. Un toque fuerte.
Pan y tómate para que no te escapes.
Muy bien, hijo. ¿Y ahora qué?
Igual me hacen sargento.
Átale para que no se escape y vuelve a comer, anda.
¿Y por qué voy a atarle?
Pues para que no se escape.
¿Y cómo le ato?
Átale las manos, es lo mejor. Lo he visto en las películas.
Oye, no me ates muy fuerte.
No, no te preocupes. ¿Quieres tomar algo? Estábamos merendando. ¡Ah! Espera, papá. ¿Podrías hacerme una foto con el prisionero ahí tumbado y un pie sobre su tripa?
¡Ay, qué buena idea!
No. Eso sí que me niego.
Pero usted, ¿qué más le da? Así tenemos un recuerdo de nuestro hijo haciendo la guerra puesta en el comedor al lado de una que tiene mi marido salvando a un señor de un naufragio.
Que no, que tengo novia y si ve la foto se va a pensar que no es hacer la guerra.
Hombre, pues dice usted que no es usted y Santas Pascuas.
Bueno, pero lo hago como un favor hacia ustedes, ¿eh?
Posan para la foto. Le ayuda a levantarse.
Joven, usted que parece tan amable. ¿Podría posar con nosotros y así tenemos una foto de recuerdo todos juntos?
Eso me haría mucha ilusión, señora. Parecen ustedes muy amables. Y perdone que le diga, pero esa tortilla tiene una pinta buenísima.
Vamos a ver. Sonreímos.
Y justo cuando el flash va a saltar... Bomba. Muere.
Gracias.
Ah, bueno, es que aprovechando que estábamos aquí, pues me gustaría leer un poema que me gusta mucho a mí. Pues, bueno, aprovechando que estamos todos aquí en esta tesitura. Y es el Invictus de William Ernest Henley, que lo recitaba, sobre todo es conocido porque Mandela lo recitaba todas las noches en la cárcel durante su estancia allí. Y bueno, me dispongo a leer. Dice así. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azorosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Ya está.
Pues doble gracias a todo el taller y van a salir luego otra vez. Deciros que se está grabando ahora mismo por radio, no sabemos si se va a poder emitir en directo o en diferido. Sí, ¿no? Está aquí. Pues sube un momento y nos lo explica rápidamente. En la plataforma...
¿Ecoleganés? Sí, hola. Yo soy de la asociación Ecoleganés. Hemos venido con un ordenador y lo estamos emitiendo en directo desde las 7 de la tarde, que es cuando hemos podido venir, ¿vale? Si veis en mi camiseta pone la página web, que es www.ecoleganés.org, y nada, allí lo colgaremos en cuanto que sea posible. Y nada, contaros también que nuestra asociación, que estamos aquí en Leganés desde hace 12 años ya, y que, bueno, que nos dedicamos a dar voz al barrio, que si alguien tiene ganas de escribir, de hacer radio, de hacer un vídeo, de hacer lo que queráis, pues que estamos allí, todos somos voluntarios, no cobramos nada, así que, bueno, pues nada, esto es, y que sepáis que estamos en directo ahora mismo. Y, bueno, la verdad es que quiero leer también una cosilla, no sé si colarme o esperarme para luego.
Cuélate.
¿Me cuelo? Vale, venga, con todo el morro, hala. Bueno, a ver, este es uno de mis libros favoritos que a mí me cambió la vida y que os recomendaría a todos y a todas, que se llama Momo, de Michael Ende, ¿vale? Creo que es Michael Ende porque es alemán, pero bueno. Os leo una pequeña parte, ¿vale? Habla de una chica que tiene un don muy especial y es que sabe escuchar. Es una cosa que no todo el mundo sabe hacer. Pero yo me voy a centrar en un par de partes muy pequeñas que hablan sobre el tiempo, ¿vale? Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Al igual que tenéis ojos para ver la luz, oídos para oír los sonidos, tenéis un corazón para percibir con él el tiempo. Y todo el tiempo que no se percibe con el corazón está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para un sordo. Pero por desgracia, hay corazones ciegos y sordos que no perciben nada a pesar de latir.
Ecoleganés. Existe hace 12 años, por si a alguien le quedaba la duda. Leandro, ¿qué es? No está. Se ha ido. Cenar. Los amigos. Bueno, pues luego Sara, de la floristería del barrio, que no sé si ha llegado todavía o está cerrando la floristería. Vale, Sara. Y luego Patricia de Novanca. Patricia, estás allí, perdona. Es que entre tanta gente no te veía. Gracias por venir, Patricia. Va a contar a quién representa, pero ya lo anuncio. Novanca, que es un banco.
Pues ya está anunciado. Ah, bueno, si ya lo has explicado ahí, ya no hace falta. Nada, yo estaba ahí echando un vistacillo, por ahí uno de ustedes que me ha dejado Consu, así que he visto ahí dos que me han gustado, así que lo leo por ahí. Uno se llama Vida, que empieza y dice: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Gritó todo, y el eco dice: nada. Gritó: nada, y el eco dice: todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada, era ilusión de lo que creía, y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será, después de todo, después de tanto, todo para nada. Que es de José Hierro.
¡Qué rápida! Bueno, pues Patricia viene de un banco que se llama Novanca, que está aquí en Leganés y en otros lugares. Concha, otra vez. ¡Está aquí! ¡Te lo he quitado! Me ha dado envidia y he dicho, voy a quitárselo a la Concha.
Necesitamos otro micro.
Uno solo.
Solo uno solo. Y yo necesito a
a ti y que luego te pases aquel micro para quedarme con él aquí. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale, no. Perdonen, señores, señores, encantados. No, leímos nosotros primero, gracias. El otro mostrante es estupendo. Ya les llamaremos.
Chao, chao.
Ya les llamaré. Vale. Bueno, a ver. Vamos a leer Crónica de una muerte anunciada. Es una obra de teatro muy breve que la ha escrito un compañero nuestro que se llama Alberto Montañez. La acción se desarrolla en el salón de la casa de Adalberto y su mujer. Consta de una pared con una puerta a la izquierda, un sofá en la parte delantera del escenario y una mesa detrás del sofá. La mujer de Adalberto está doblando ropa en la mesa que hay detrás del sofá. Adalberto, ¿te vienes, corazón? Déjales el micro a ellos y luego ya, vente. Adalberto, que vas a llegar tarde.
Cariño, creo que hoy no iré a trabajar, no me siento muy bien.
Claro. ¿Cómo se te ocurre desayunar cocido?
No, si lo que me pasa es que me duele el pecho. Qué raro, diría que no me late el corazón.
Ay, no seas tonto, es que eres de un apresivo...
Eso mismo le dijiste a tu padre cuando le dio el infarto. El pobre hombre estaba ya azul y tú aún diciendo que eran gases.
Bueno, pero a mi padre le dio siendo más mayor.
Bueno, mayor, le dio el día que les conocí.
Ay, es verdad. Qué gracioso fue. Nada más verte cayó desplomado. Y luego se murió.
Pum, 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 pum. ¿Quién será?
Pues, ¿quién será? Será la muerte que viene a por ti.
Tum, 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 tum.
A ver, voy a ir a ver. Pero, creo que te buscan. Rápido, vete a la habitación.
¿Pero cómo que me buscan? ¿Qué pasa?
Vete a la habitación, venga, escóndete, no salgas
vale,
para nada.
Ya voy.
Por favor,
ya
venga.
Voy.
Adalberto sale corriendo por la derecha, vuelven a llamar. La mujer coge un teléfono y marca. En policía, policía, vengan rápido, quieren matar a mi marido. Sí. ¡Cállese usted! Cuarto, 9B. Sí, reconozco al asesino. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que intente distraerle? ¿Cómo quieren que haga yo eso? Bueno, venga, de acuerdo, dense prisa. ¡Ay, por Dios! Ay.
¡Tum, tum, 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 tum!
¿Sí?
Sí, señora, me ha reconocido perfectamente. Soy la muerte. Ábrame la puerta, por favor.
Pase.
Sí, buenas tardes. Perdone, vengo buscando a Adalberto Segura Sanz. No me diga que no vive aquí, ya he mirado en el buzón.
Bueno, verá, mi marido no está en casa.
Ah, ya. ¿Y me podría decir dónde se encuentra?
Bueno, pues salió temprano a hacer papeleo.
¿Y me puede decir dónde está ahora?
Pues lo cierto es que no lo sé, porque tenía que ir a varios sitios, ¿sabe usted? Y, bueno, vamos, si quiere le llamo por teléfono y le dijo que venga para acá. Venga, pase, no se quede ahí en la escalera.
De acuerdo, pero dígale que no tarde mucho, por favor, que tengo mucho trabajo por hacer.
Adalberto. Hola, mi amor. Oye, ¿puedes venir? Es que tienes visita. El pobre Adalberto, creyendo que le llaman de verdad, pues sale a ver a la mujer y por eso la mujer le dice que se vaya. No es que le tenga yo manía a este actor. Bien. La muerte, que no se ha percatado de la presencia de Adalberto, sigue hablando con la mujer. Ay, bueno, pues nada, que no tardará en llegar, ¿eh? Pero por favor, siéntese. ¿Quiere mientras tomarse un cafetito?
No, muchas gracias.
¿Seguro? ¿Me sale realmente bueno?
Señora... Estoy hecho de huesos. Me pondría la túnica perdida. Y si uno ya es incomprendido, imagínese ir cegando almas oliendo a café.
Ay, pues mire, no me lo imaginaba yo tan... No sé, es que le veo apagadete.
No es agradable ir matando gente, si le digo la verdad.
No, ya me imagino.
Además, esto es como cualquier trabajo. Uh-huh. Al principio sí, emociona. Pero no imagina usted las palizas que me tengo que dar para dar a currar. No hay un horario fijo, no tengo seguridad social, no tengo posibilidad de ascenso Y estar así desde el principio de los tiempos, pues se hace cansino.
¿Y le compensa?
Nah, está mal pagado. ¿Ah? Uno hace su trabajo, que no es plato de un buen gusto, y encima siempre quedo como el malo de la película.
Ay, pobre. Oiga.
Sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, sí.
Es que siempre me he intrigado. ¿Es usted hombre o mujer?
Señora, soy un esqueleto con túnica. No tengo la menor idea.
Ah, bueno, pero la voz.
Ya, pero bueno, siempre me han llamado la muerte, la parca, la dama de negro. Y hay mujeres por ahí con voz de hombre. Créame que las hay. Mm. No tendrá un periódico por ahí, ¿verdad?
Espere un minuto y le da la razón.
¿En serio? ¿No tendrá un periódico por ahí?
Se lleva la razón y le da el 20 minutos. ¿Prefiere este?
Vale, con que sea un periódico me sirve.
La muerte lee el periódico. La mujer se vuelve a sentar. ¿Ha escuchado lo del accidente del autobús en Alemania?
¿Y quién cree usted que tuvo que ir para allá?
Ah, claro.
Y mientras, se estrellaba un avión en Australia, para que luego me vengan con noticias falsas.
¿Noticias falsas?
Pues sí. Entro en casa el otro día y me llega un fax, una esquela de un periódico italiano, que decía que un escritor había muerto. Me tocó ir corriendo para allá. Cuando llegué, el tío como una rosa. Y digo, buenas, he leído y venía a ver si había muerto usted. Y me dice Landova, no, yo no he notado nada. Y le digo, bueno, ¿le importa que me quede un rato aquí? Es por si acaso, ya me entiende, por no volver a mi casa y tener que darme la vuelta y, ¿sabe? Y me dice, no, 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 quédese, está usted en su casa. Muy amable el hombre, de verdad.
¿Y qué hizo?
Pues nada, me quedé un rato allí leyendo el periódico mientras el Menda escribía algo.
Ah, ¿y nada?
¿Qué va? A la media hora me fui a la sede del periódico y se la lié parda. Que uno ya está ocupado como para tener que atender a noticias falsas.
Ah, pero yo pensaba que usted podía estar en varios sitios a la vez.
No, señora, me confunde con Papá Noel.
Ah, ¿y cómo va de un sitio a otro?
Pues en el coche de San Fernando. ¿Por qué crees que soy un esqueleto?
Ah, pues mire, nunca lo había pensado. Oiga, dígame una cosa, ¿Elvis sigue vivo?
Uy, si yo le contara quiénes siguen vivos y quiénes están muertos...
Ay, cuente, cuente.
Lo siento, señora, secreto profesional.
Venga, enróllese.
Solo le digo que el día que salga a la luz mi álbum de autógrafos, la mitad de los famosos son muñecos de guiñol.
¿Qué me dice?
Lo que oye.
Oiga, ¿y cómo es la muerte?
Bah, está sobrevalorada, le dan demasiada importancia. Luego, cuando llega el momento, la gente se decepciona.
¿Y mi marido...?
Nada, no se preocupe. Un pequeño infarto y a otra cosa, que no va a sufrir.
Ya, bueno, bien, pero verá, es que es un muy joven, no sé.
Estaba tardando en salir.
No sé, es que me parece un poco injusto que haya gente con 100 y pico años tan feliz. Ay.
Verá, señora, entiendo que no le haga mucha gracia que su marido vaya al corral de los quietos.
Pues no mucha, la verdad.
Ya, bueno, comprenda que yo no soy el que elige quién muere y quién no. Yo soy un mandado, el que hace el trabajo sucio.
Bueno, el que lo va a matar.
Mujer, no diga eso, me hace sentir fatal.
No, pues muy mal no se sentirá cuando sigue matando.
Señora, le repito, es mi trabajo. Además, la muerte es tan mala como necesaria. Si no ejerzo yo este trabajo, ¿quién lo hace?
Pues nadie.
¿Cómo que nadie? ¿Me está diciendo que prefiere un mundo donde no exista la muerte?
Pues mire, sí, ¿por qué no?
¿No puede hablar en serio? ¿Qué pasaría con la superpoblación? ¿Y la gente enferma? ¿No moriría nunca? ¿Quedaría eternamente enferma?
Bueno, mire, no me voy a poner a discutir con este. ¿Qué pasa si me niego a que se lleve mi marido?
¿Perdón?
Pues eso, ¿qué pasa si me niego?
Pero esto es surrealista. ¿Cómo se va a negar? No se puede negar.
¿Pero cómo que no? ¿Qué le parecería que llegase alguien a su casa a decirle que van a matar a su marido o esposa o, bueno, o hueso o lo que sea?
Pero ¿cuántas veces le tengo que decir que es mi trabajo, que es como me gano los garbanzos?
¿Pero usted se cree que ese argumento me convence?
Vamos a ver, señora. ¿Qué ocurre si su marido no hace su trabajo correctamente? ¿Qué le echan? Sea cual sea su trabajo, lo tiene que hacer bien.
Ah, ¿sí? ¿Y puede saberse quién va a despedirle usted? A ver, dígame, ¿quién es su jefe? Que quiero yo tener unas palabritas con él.
Pero bueno... ¿Qué hago yo dándole explicaciones a usted? Mire, señora, esto es así y no se puede negar. Si tiene algún problema, lo discute con Dios.
No somos creyentes.
Pues mejor, porque aunque rezase, nadie le iba a escuchar.
Mire, me da igual, hago usted lo que quiera, pero no se va a llevar a mi marido.
Y dale perico al torno. Señora, por favor, tengo 200.000 personas que visitar hoy, no puedo estar perdiendo tiempo.
Que me da igual, que no se va a llevar a mi marido, he dicho.
Oiga, ¿es usted tonta o ya nació estúpida? Que es mi trabajo, maldita sea. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Pero bueno, ¿pero usted cómo se atreve? Viene a matar a mi marido y encima me insulta. La mujer que coge una escoba, o lo primero que tiene a mano, empieza a rearle, a rearle, a rearle.
¡Pero señora! ¡Ay, señora!
¡Lárguese ahora mismo de aquí, fuera de mi casa!
¡Señora, por favor!
¡Que se vaya, le digo!
¡Señora!
¡Que le he dicho que no se lleva a mi marido y no se lo lleva, fuera de aquí!
¡Espere un momento! ¡Tregua, tregua!
A ver, ¿qué pasa?
Señora.
¿Qué?
Mire. ¿Cómo tengo que decirle que por más escobazos que usted me dé, lo que me pide es imposible? Yo no puedo hacer nada.
Ya veremos. Se va a la mesilla, saca una chequera y un bolígrafo y rellena un cheque. Tome.
¿Qué es esto? Pero usted piensa que...
Ah, algo se podrá hacer.
Vamos a ver. Vale. Un año, y me estoy pillando los dedos.
Eso es muy poco, año y medio.
No, un año y medio no puedo.
Hombre, sí que puede.
¿Me hace el favor de escuchar un momentito?
¿El qué?
Le digo que no puedo año y medio.
Que sí puede, pero ¿cómo no va a poder?
Señora, no puedo. Vale. 2 años y un día de regalo. Y ni un minuto más, ¿estamos?
Pero es joder, más que un prolongamiento parece una condena. Venga, ande, dele 3.
Señora, que no puedo darle
Venga,
más.
¿Por qué no?
Porque está tirando de la cuerda ya demasiado.
Pero a ver, ¿cuál es el problema?
Que todo esto viene de arriba, que no viene de mí. Si por mí fuera... Joder.
A ver cómo queda ahora.
Pero a ver, vamos a ver. Dígame, ¿qué es lo que quiere?
Pues, ¿qué es lo que voy a querer? Que borre de ahí el nombre de mi marido y que se muera de viejo.
Eso es lo que quiere. Vale, pues mire bien. Listo, Adalberta Segura Sanz.
Ve, ve, qué bien, se queda uno sin cargo de conciencia.
Ya, pero le pido discreción absoluta, ¿eh? A ver si va a salir esto por ahí y luego me viene a mí la que me viene.
Ay, esto no sale de aquí.
Bueno, a ver si es verdad.
Bien, como a todos los que están sentados, ¿saben? Cuando tocas a la muerte, es que no la puedes tocar, que te mueres en el momento. La muerte se levanta del sofá con los saquitos y el talón en la mano. Bueno, lo que no me esperaba es que fuera usted tan corrupto.
Vamos a ver, ¿y se piensa que a mí me pagan las viudas o los hijos que quedan huérfanos? Y de todas formas, le dijo la sartén al cazo, ¿será que su marido gana todo esto currando honradamente?
Bueno, en fin, Adalberto. Adalberto.
¿Va a llevarme con usted?
No me lo digas dos veces.
No, querido, que hemos podido llegar a un acuerdo.
Ay, pues muchas gracias, ¿eh? Deme un abrazón de...
No, y le no, abraza...
¡No, no me toque!
Muere. ¡Te he fulminado! ¡Adalberto! ¡Adalberto!
¿Pero cómo se le ocurre abrazarme? ¡Que soy la muerte!
¿Cómo se le ocurre a usted matar a mi marido de esa...?
¡No!
Y le toca, y la mujer se muere.
¡Hala! Venga, otra tonta más.
Llega tarde la policía.
¡Policía! Señora, ya estamos aquí. ¿Dónde está?
Ahí está.
Gracias.
Oiga, le pregunta la muerte al policía.
Coño, ¿no es usted Sicinio García?
Sí, señor.
Pues nada, nos vemos el viernes, ¿eh? Venga, hasta luego.
Adiós.
¡Mamá!
Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. La familia de la floristería del barrio, por favor, puede subir Sara, Alfonso, Álvaro y Borja. Y Gonzalo me han dicho que está de viaje, así que subir aquí y leernos lo que habéis traído. Un fuerte aplauso, porque es un poco tarde para ellos, mañana tienen cole. Vienen de cerrar la tienda y han hecho un esfuerzo grande. Hola.
¿Quién inventó el ajedrez? Un tablero de ajedrez. Tiene 8 casillas por cada lado. Según cuenta la leyenda, eso fue la ruina de un rey. Esta leyenda dice que el brahman Sisa inventó el juego de ajedrez del siglo VI en la India y se lo ofreció como regalo a un joven rey que acababa de acceder al trono. La pieza más importante del juego era el rey, pero esta pieza no podía hacer nada sin la ayuda de las otras. Gracias al ajedrez, el rey comprendió que no era nada sin sus súbditos e hizo todo lo posible para mejorar su suerte. Entonces mandó llamar a Abraham. Te voy a recompensar por tu juego. Dime lo que quieres. Nada, respondió Sisa. Sí, sí, pídeme lo que quieras. Sisa se paró a reflexionar y dijo, en ese caso pondrás un grano de trigo en la primera casilla. Luego pondrás 2 en la segunda, 4 en la tercera y así sucesivamente, doblando el número de cada casilla. Solo eso. ¿Es que rechazas mi generosidad? Bueno, mi tesorero te traerá tu saco de trigo mañana, exclamó el rey. Pero aquella tarde el tesorero, angustiado, vino a verle. Es imposible complacer esta petición. Haría falta 18 millones de millones de granos, muchos más, en todo el trigo que hay en el mundo. El joven rey acababa de recibir una nueva lección, una lección de humildad. En el ajedrez, ¿qué expresión se emplea para decir al adversario que ha perdido? Jaque mate. Jaque viene de la persa asa, que significa rey, y en esta lengua mat significa muerte. Por lo tanto, jaque mate se traduce como el rey ha muerto.
Gracias, Sara, Alfonso, Álvaro, que ha leído, y Borja, que está ahí ya cansado. Ha hecho un esfuerzo. Ahora Lorena, que también estaba por aquí, quería leer una niña que se llamaba Lorena, que ha ido y ha vuelto, ya ha venido, y luego después ya Chari y el taller de Concha. Hola, Lorena. Buenas noches.
De Gloria Fuertes, el lobito malo y el lobito bueno. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, Goitisolo. Y érase también un lobito malo, al que obedecían todos los vasallos. El lobito malo les metió en la guerra, y no pudo pueblo ni árbol en la tierra. No se conocían y se iban matando, todo por la culpa del lobito malo. Y vino otra vez un lobito bueno, al que respetaban los pocos corderos que quedaban. Quemaron las armas y no hubo más guerra. Lobos y corderos jugando en la tierra.
Muchas gracias. Chari, ¿dónde estás? Que no te... Ah, sí. Aquí, ya está. Qué paciencia tienes.
Hola. Os voy a leer un cuento... ¿Mejor? Un cuento muy cortito de Ana María Matute, de un libro que tiene que se llama Los niños tontos. El cuento se llama Mar y dice así. Pobre niño, tenía las orejas muy grandes y cuando se ponía de espaldas a la ventana se volvían encarnadas. Pobre niño, estaba doblado, amarillo. Vino el hombre que curaba detrás de sus gafas. El mar, dijo, el mar, el mar. Todo el mundo empezó a hacer maletas y a hablar del mar. Tenía una prisa muy grande. El niño se figuró que el mar era como estar dentro de una caracola grandísima, llena de rumores, cánticos, voces que gritaban muy lejos con un largo eco. Creía que el mar era alto y verde. Pero cuando llegó al mar se quedó parado. Su piel, qué extraña era allí, madre. Dijo porque sentía vergüenza. Quiero ver hasta dónde me llega el mar. Él, que creyó el mar alto y verde, lo vio blanco como el borde de la cerveza, cosquilleándole frío la punta de los pies. Voy a ver hasta dónde me llega el mar. Y anduvo, anduvo, anduvo. El mar, qué cosa rara. Crecía, se volvía azul, violeta. Le llegó a las rodillas, luego a la cintura, al pecho, a los labios, a los ojos. Entonces le entró en las orejas el eco largo, las voces que llaman lejos, y en los ojos todo el color. Ah, sí, por fin, el mar era verdad. Era una grande, inmensa caracola. El mar, verdaderamente, era alto y verde. Pero los de la orilla no entendían nada de nada. Encima se ponían a llorar a gritos y decían: ¡Qué desgracia, señor! ¡Qué gran desgracia!
Gracias, Chari. Concha, queda personas del taller municipal de teatro por salir, ¿no? Pues...
quería recitar un poema muy cortito que ni siquiera sé quién lo escribió. Estaba escrito en una obra de teatro, una de las primeras obras de teatro que yo participé cuando todavía iba a primaria. Era una niña muy pequeña y teníamos un profesor que se llamaba Elías y fue muy importante para mí porque me empujó a lo que es escribir y leer, que es mi pasión. Y quiero recitaros este poema. Y no se lo puedo, me gustaría dedicárselo, si alguien le conociera, que se lo diga. No sé si a ti te pasa que a veces algo te entristece y piensas que va a ser para siempre. Piensa que solo es un reflejo de tu mente que cierra su ventana de repente con un cerrojo de melancolía. Duerme, espera que llegue un nuevo día. Verás que todo ha pasado, pensarás que solo lo has soñado y volverá a tu mundo la alegría.
Somos pocos, pero ¿cómo aplaudimos, eh? Muy bien.
Bueno, pues venga, vamos subiendo, ¿no? A ver, si yo solo estoy aquí para presentar.
Bueno, pues os hemos traído un fragmento muy cortito de La venganza de Don Mendo. Entonces, bueno, pues también va a formar parte del montaje de fin de curso, junto con la obra de Arrabal, y aunque son cosas tan diferentes, y que nos ha gustado unirlas para dar a conocer también al público en general los autores, el calado de los autores que tenemos en España. Tanto clásicos, que se estudian mucho en los institutos y tal, pero también autores, bueno, pues muy, muy actuales. Y en este caso es un término medio, nos vamos a Muñoz Seca, que fue capaz de escribir, para mi punto de vista, en verso, sacar de una idea muy sencilla una escena hilarante de un juego. Así que os traemos la escena del juego de las 7:30. Y os voy a presentar, por si acaso no los conocéis. Sería Magdalena. Ay, por cierto, no ha venido tu padre. Tu padre se ha tenido que marchar. Bueno, pero si me dais el texto, yo hago de tu padre. Venga, Magdalena, su padre, esto es lo que tiene de bueno las lecturas, Don Mendo, y él es Rodríguez. Rodríguez es el asistente personal de Magdalena. Si Magdalena se viene a compartir... No, a ver, espérate, tenéis uno tú, otro... Luego, como os vais a venir para acá, dale el micrófono a él y vente tú para acá, porque yo me voy, te quedas tú con este, ¿vale? Que tampoco quiero... Vale, pues está el asistente y Magdalena están pasando el rato en el salón del palacio cuando tras la puerta entra su padre.
¿Y con quién mi boda, padre, has concertado?
Con un caballero gentil y educado, que es duque y privado del rey, mi señor.
¿El duque de Toro?
Lo has adivinado. El duque de Toro, don Pero Collado, que ha querido hacernos con su amor honor.
¿Y te habló don Pero?
¡Oh! Y don Pero hablóme, y afable y rendido tu mano pidióme, y yo que era suya al fin contestélle, y él agradecido besóme, abrazóme, y al ver el agrado con que yo miréye, en la mano diestra cuatro besos dióme, y luego me dijo con voz embargada, dígale don Nuño que presto mi espada rendiré ante ella, que presto iré a Bella, que presto la boda será celebrada, para que termine presto mi querella. Con que Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi honor en ella. Serás muy en breve duquesa y privada. No puedes quejarte de tu buena estrella.
Gracias, padre, gracias.
Noto tu alegría.
Haré lo que ordenes.
De tu amor lo espero.
Puesto que lo quieres, seré don Pero.
Serás de don Pero. Adiós, hija mía.
Ya escuchaste lo que dijo.
Claro está que escuché, y solo a fuerzas de fuerzas me he podido contener. Que tal temblor dio a mi cuerpo, tal hormiguilla a mis pies, que no sé cómo don Nuño no lo advirtió, no lo sé. Casarte tú con el duque siendo amante del marqués, ser esposa de don Pero, el que de don Mendo es. Si el marqués lo sabe...
¡Calla!
Si el duque se entera...
Bien.
Si el conde le dicen...
¡Cielos!
Y si tú lo ocultas...
Basta ya, doña Ramírez, no ves que sufro, rediez.
Muda seré si lo ordenas, si lo mandas callaré. Pero ante Dios solo puedes casarte con el marqués. Porque al marqués entregaste tu voluntad y tu fe. Porque te pasas las noches en tierno idilio con él. Porque esa escala maldita la arrojaste una vez solo por darle una mano y él se ha tomado los pies. No te ofendas, Magdalena, mas yo sé porque lo sé que la mujer que recibe en su castillo a un doncel con él se casa o no tiene lo que hay que tener.
Me insultas, doña Ramírez. No sé cómo mi altivez me contengo.
Reflexiona, que lo digo por tu bien.
Pero si ya no le amo, si ya no tengo en él fe, si es de mi padre enemigo, si no sé por qué la amé.
Él te idolatra.
¿Qué importa? ¿Qué puedo esperar de él si carece de fortuna y no es amigo del rey? No, doña Ramírez, nunca. No me conviene el marqués. Quiero triunfar en la corte. Quiero brillar. Quiero ser algo que mucho ambiciono. Quiero serlo y lo seré.
Pero ¿y don Mendo, señora?
Yo sabré librarme de él.
¿Y si don Pero se entera de aquel engaño?
¿Por quién?
¿Y si don Nuño...?
Mi padre dio su palabra anteayer al de Toro, y yo por fuerza le tengo que obedecer.
¿Entonces?
¡Calla!
¡Dios mío! ¡Esa música!
El marqués, arroja presto la escala, déjame a solas con él. Quisiera amarle y no puedo. Fue mi amor una mentira, porque no es amor, es miedo lo que don Mendo me inspira.
Pues lo mandan, es razón que sea muda, ciega y sorda. Pero me da en el corazón que aquí se va a armar la gorda.
¡Don Mendo!
Magdalena, hoy no vengo a tu lado cual otras noches, loco y apasionado, porque hoy traigo una pena que a mi pecho destroza, Magdalena.
Tú triste, tú apenado, tú sufriendo, pero ¿qué estoy oyendo? Relátame tus cuitas, oh don Mendo, acomódate aquí.
Preferiría aquel de cuero, blando catrecillo, pues del arzón, vida mía, tengo no sé si un grano o un barrillo.
¿Y has venido sufriendo?
Mucho, mucho.
¿Cómo no quieres? Di que te idolatre. Apóyate en mi brazo, ocupa el catre, y cuéntame tu mal, que ya te escucho. A un rato que te espero, Mendo amado, ¿por qué restas callado?
No resto, no, es que lucho, pero mi mutismo ha terminado. Vine a desembuchar y desembucho. Voy a contarte, amor mío, la historia de una velada triste en el castillo sombrío del marqués de Moncada. Ayer, triste día el de ayer, antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone fin a la verca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví mi rostro y la voz era la del marqués de Moncada, que junto a otro camarada estaba al pie de una higuera.
¿Quién era el otro?
El barón de Vedia, un aragonés antipático y zumbón que está en casa de del marqués de Huésped o de Gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? ¿Aburrirme? No os aburriréis. Os propongo, si queréis, jugar a las 7:30.
¿Y por qué marco esa hora tan rara? Pudo ser luego.
Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego.
¿Un juego?
Y un juego vil, que no hay que jugar a ciegas. Pues juegas 100 veces, 1000, y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ay, si te pasas es peor.
¿Y tú, don Mendo?
Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije paso. El marqués creyó todo el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo plantado, el corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe tapado y era un 6, el mío era un 5. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Pero ya mi peculio en un brete, al fin me da media un 7. Le pido un naipe al de media y media pone una media sobre el mugriento tapete. Más otro siete él tenía y también naipe pidió. Y negra suerte la mía, que 7:30 cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó, por vida de Satanás. Y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más. Te haces cargo, día, amor mío. Te haces cargo de mis males. ¿Ves por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Pero yo mal no quedo, no quedo. Quien diga que yo un borrón echa mi grey, que alce el dedo. Y como pagar no puedo las tierras al varón, para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo.
¿Qué me dices? ¿Vas a huir?
Voy a huir, pero contigo.
A nosotros nos ponen un micrófono delante. Hemos visto entrar a más gente y ahí hay unos libros que los podéis coger para empezar a leer lo que queráis. Pero, a ver, el viernes 27 y el sábado 28, la compañía Teatro Estable de Leganés estrena un nuevo montaje que se titula ¿Dónde estabas, muñeca? Lógicamente, esto no es publicidad subliminal, es publicidad pura y dura, porque estamos en un fin de semana fatal y entonces queremos invitaros que vengáis a disfrutar con nosotros. Y como somos como los melones, que lo mejor es que nos caléis y luego ya podáis seguirnos, comprarnos o no, pues mi compañero no va a hacer de su papel y yo prácticamente no voy a hacer del mío. Pero os vamos a hacer solo un par de conversaciones de esa obra, ¿vale? ¿Os apetece? Somos los últimos. Si veis que no, pues os levantáis, os vais yendo, que no pasa nada, no nos ofendemos.
Cortita.
Bueno, pues ¿Dónde está la muñeca? Es una comedia de humor con mucho amor y mucha intriga. Y esta es un homenaje al cine negro, ¿vale? Un inspector privado se llama Humphrey, os sonará el nombre. Y la señora Worthington es la madre de otra chica que se llama Marilyn, que no la encuentra, la está buscando y no la encuentra. De ahí la pregunta, nada original, de dónde estabas. Bien, entonces ella va a encargarle el trabajo a Humphrey. Como os digo, él no es Humphrey, pero como si lo seriese. Bien, se abre la puerta, entra la señora Worthington.
Buenas
tardes, soy la señora Worthington.
¿De los Worthington de Augusta?
No, de los Worthington, de Atlanta.
Ah, de esos no tenía noticia.
Bueno, somos mucha familia. Uh-huh. Sí. Todos venimos de Inglaterra. Coronel Worthington fue sembrando su semilla aquí y allá, sembrando de Worthington todo el planeta. Aparte de los de Atlanta, también tenemos los de Sausalito, Sydney, Hong Kong, Nueva York, Nueva Jersey, Denver, Dover y Marbella, España.
Vaya, de esos no tenía noticia.
No, ni nadie, desaparecieron.
¿Misteriosamente?
No, en una fiesta. ¿Sí? Pidieron un Baileys con Coca-Cola y nunca más se les volvió a ver. ¿Ah? Es una bebida explosiva. Dicen que es una leyenda urbana, pero ya.
¿Y qué era lo que deseaba?
Oh, yo lo que quiero es que encuentre a Marilyn, mi hija, ha desaparecido.
¿Tendrá alguna fotografía o algo?
Sí, la tengo en el bolso y antes le voy a decir cómo ha desaparecido. Ha desaparecido en misteriosas circunstancias. Ha sido abducida. Por extraterrestres. Y se preguntará cómo lo sé.
Sí.
Pues lo sé por mi médium, Estela Telepática.
Ah, ¿y qué pretende?
Ella me ha dicho que les puede encontrar porque hay una reunión de extraterrestres en Dover.
¿Y qué pretende que haga yo?
Pues que vaya allí, coja al extraterrestre de su traje sideral y le escupa hasta que le diga dónde está mi niña. ¿Comprende?
Ah, sí, por las buenas. Yo me presento allí, le cojo de su traje sideral y le pregunto dónde está.
Usted es detective, no yo. Me parece bien. Bien, ¿me tendrá al corriente?
Sí, sí, no se preocupe, señora Worthington.
Perfecto, pues vamos a dejar a estos señores que si no les acabamos la obra.
Ha sido un placer.
¡Qué placer! Que las entradas las tenemos a la salida. Venga, muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Concha, y nada, va a llegar el final de este día del libro, de este maratón de lectura, y os vamos a regalar lo último para cerrar, pero antes de eso, como ya es tarde, un aplauso a Raúl, que ha estado ahí arriba, lleva desde las 4 de la tarde, menos mal que a él le gusta un montón leer, y nada, esto es un cuento que hemos rescatado de... No está en las bibliotecas, pero lo tenemos por internet. Es un cuento de estos que cuentan los que se dedican a la educación no formal y a la formal y los queremos regalar antes de iros a la cama. Consu.
Un momento. Pues es un cuento de la colección Cuentos para antes de despertar. Y el cuento se llama Los colores. En el mundo de los colores, cada uno tiene su forma de ser. Está el verde, el color de la esperanza. Cuando en el mundo de los colores las cosas se ponen mal, pero que muy mal, entonces llega el verde y les dice a los demás: no perdáis la esperanza, si no la perdéis, seguro que podemos cambiar las cosas. Y al resto de los colores les entran de nuevo las ganas de luchar para mejorar el mundo. Y el verde es así de divertido porque vive en la hierba, en los mocos de los niños y en las crestas de los punkis.
Al amarillo le encanta alimentar a los demás. Sobre todo vive en el cereal. Lleva mucho tiempo mal repartido y últimamente muta con facilidad.
El color naranja, que es un color que da calor, cuando el resto de colores tienen frío, van donde el naranja y vuelven a estar calentitos. Eso es porque el naranja vive en el sol.
Se parece mucho a Pipi Cazalargas. El marrón, que lo pasa fatal porque siempre que ocurre algo malo en el mundo de los colores, todo el mundo dice: ¡ha sido el marrón! ¡Ha sido el marrón! Y el marrón estaba tan harto de comerse marrones que se fue a vivir al bosque. Ahora, cuando los colores están agobiados, van con el marrón y se tranquilizan.
El rojo, que siempre se está metiendo en líos, líos políticos, líos de amor, vive en el corazón y en el sarampión.
Uf. El blanco y el negro, que siempre iban juntos, pegados, culo con culo, se dedicaban a engañar a los demás. ¡Que viene el blanco! ¡Que viene el blanco!, decían. Pero el blanco se daba la vuelta y era el negro a quien veían. O al revés. Pero la verdad es que el blanco y el negro no engañaban nunca a nadie. Iban siempre juntos porque sabían que todo lo bueno contiene algo malo y que todo lo malo alberga algo bueno. Igual que la sombra y la luz.
¡Ah! ¡Ah! Que se me olvidaba. Quedaban dos colores. El rosa y el azul, que eran dos colores muy cariñosos, generosos, fuertes y valientes. Pero al rosa le habían prohibido pensar y decidir, y al azul le habían prohibido llorar y tener miedo. Y, por si fuera poco, al rosa le habían dicho: tú solo jugarás con muñecas. Y al azul le habían dicho: tú, tú solo jugarás con la pelota. Y resulta que al azul le encantaban las muñecas y el rosa se lo pasaba genial con la pelota. De manera que aprendieron a escaparse, a cambiarse los juegos, a poder llorar y a sentir el miedo y a poder pensar.
Pero entonces llegaban los incoloros. La amargura les había borrado el color. Y se dedicaban a fastidiar y a acosar al rosa y al azul. Tú, azul, no juegues más con muñecas. Deja de llorar. Y tú, rosa, deja ya el fútbol y deja de pensar. Vete a casa a limpiar. Y así muchos, muchos años, tantos años que siglos y tantos siglos que milenios.
Deja de pensar, deja de llorar.
El rosa y el azul estaban asustados por los incoloros, cansados de no poder ser como les gustaba, hartos de que los trataran mal. Así que un día decidieron escaparse. Al azul le entró mucho miedo. ¡Nos van a pillar, nos van a pillar! Pero el rosa le dijo, que no, no te preocupes, se me ha ocurrido una idea genial. Vamos a mezclarnos. Si nos mezclamos, saldrá un nuevo color y nunca nos encontrará.
Y fue así como salió el lila. Por eso el color lila es un color muy cariñoso y muy generoso, al que le encanta cuidar a los demás. Muy listo y muy valiente, que cuando tiene miedo llora y se le pasa. Y además juega al fútbol, a las muñecas y a todo lo que le da la gana. Es por eso que el lila vive en todas las personas que eligen libremente vivir sus infinitas mezclas.
Y el lila nunca se olvidó de que es la unión del azul y el rosa. Y nada, muchas gracias por venir, a los que quedáis, y espero que el año que viene seamos 795. No, 300, un montón.
Gracias.